10:04 de la mañana. Vamos a charlar ahora un ratito con Martín Felipe. Él es fotógrafo y este jueves a las 7 de la tarde en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Humanas van a presentar el archivo fotográfico Malvinas, Memoria de la Espera. Y actualmente, que digamos un archivo que supongo yo se va a seguir engrosando, los va a contar ahora Martín, pero están buscando fotos aquí en la provincia para agregar. Hola Martín, buen día. Facundo Baraíbar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional.
Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la comunicación.
No, por favor. Bueno, contanos, ¿qué es este archivo fotográfico que va a poder verse, primero, desde hoy y hasta, hasta cuándo, si tiene algún límite, o cómo es ese tema?
La presentación de hoy es una actividad.
Sí.
Está enmarcada, nos invitaron desde la Universidad de La Pampa, enmarcada en el proyecto de acción de extensión universitaria, sería. Y va a ser una proyección que va a ser solo por hoy, porque
bien,
nosotros tenemos las fotos digitalizadas y se arma a las 19 horas ahí en el Salón Azul, una proyección de aproximadamente 100 fotos, vamos a ver del archivo, y ahí se va a armar seguramente algún debate, vamos a contar sobre la historia del archivo, cómo lo estamos conformando, y seguramente también, nosotros invitamos a los tres combatientes de Santa Rosa, de General Pico y de acá de la zona, y seguramente van a estar ahí, se van a acercar también para ver y se va a poder charlar con ellos, y teniendo como eje el archivo y la fotografía. Sí.
¿No hay, Martín, un archivo, nacional con documentación de este tipo? ¿O son todas iniciativas así más particulares?
No, en este caso es una iniciativa particular, somos dos fotógrafos, reporteros gráficos, que en el 2017, decidimos abordar la temática Malvinas y mi compañero se llama Diego Sanstedes, somos dos fotógrafos que estamos llevando el proyecto adelante. Y en el 2017 nosotros dirigíamos un proyecto editorial de ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos, y decidimos publicar un libro sobre Malvinas. Y cuando fuimos a los archivos que tiene ARGRA y de más del mundo de los reporteros gráficos, hay pocas fotos que hayan quedado en el ambiente del reportero gráfico porque, hubo censura, los fotógrafos que viajaron a Malvinas estuvieron bastante limitados en su trabajo y nos parecía que era redundante hacer un libro con esas pocas fotos que ya habíamos visto durante muchas publicaciones en los años, ¿no? Desde Malvinas. Y ahí nos surgió la idea de hacer este recorte, porque vimos una foto en algún muro de algún centro de combatientes o de un ex soldado mismo, algunas fotos que tenían esta particularidad que se veían que no eran sacadas por un fotógrafo.
Claro.
Que eran de estas cámaras automáticas, las camaritas, las viejas Kodak, y nos llamó la atención esa foto, nos llamó la atención porque eran en color, estábamos acostumbrados todo el tiempo a ver fotos en blanco y negro, y a partir de ahí empezamos a tirar de ese hilo, de esa punta que ahí se abrió, y nos encontramos con, la verdad que con un mundo nuevo, porque a pesar de que no era común tener una cámara, no era común tener una cámara en Malvinas, nos encontramos que son muchos los que llevaron cámaras a las islas al momento de la guerra. Y en ese ir preguntando de boca en boca, de centro de combatientes de uno a otro, fuimos logrando ir armando este archivo que ya tiene más de 600 fotos que tienen esta particularidad, que son fotos tomadas por soldados conscritos durante la guerra.
¿Les preguntaron por qué llevaban cámaras? ¿No? ¿Cómo se han hablado con la gente que les...?
Sí. Nosotros la metodología de trabajo es muy personal, ¿no? Muy personalizada. De hecho, ahora estamos acá, te estoy hablando desde la casa de un excombatiente que está en General Pico, y él tiene una foto, solo una foto tiene, que pudo recuperar, y estamos en la casa de él haciéndole la entrevista y escaneando la foto.
Sí.
La metodología es así, de persona a persona, y generamos una charla, un encuentro, y en ese encuentro, hacemos el escaneo de las fotos que tengan, las fotos pasan a ser parte del archivo, el papel, digamos, la copia original queda en manos del dueño, del autor, y en ese momento hacemos una entrevista que queda grabada en video, hacemos una entrevista audiovisual. Uh-huh. Y ahí hablamos sobre las fotos y hablamos de por qué tienen las fotos, y ahí nos encontramos con muchos diferentes testimonios. Los que estaban más por la zona de la Patagonia tenían, por una cuestión impositiva, tenían posibilidad de, y además recibían un pequeño sueldo, tenían la posibilidad de comprar cámaras, tuvieron posibilidad. Algunos sacaban en la colimba, y bueno, cuando les tocó subirse al avión para Malvinas o al barco, se la llevaron con ellos. Otros, hay historias de, fueron ya estando en Malvinas, fueron a un galpón a buscar comida, a ver qué podían encontrar por ahí para comer, y se encontraron con una encomienda, con una cámara de fotos adentro, y bueno, la agarraron y la usaron. Así hay varias historias. Y son muy interesantes también las historias de cómo vuelven los rollos de Malvinas al continente, porque cuando se llega el día del cese al fuego, pasan a través de, antes de subir al Canberra, que es la mayoría de los soldados volvieron en el buque Canberra, que era un buque inglés, los trae a Puerto Madryn, y antes de subir al barco, son requisados, pasan por 3 requisas. Y bueno, ahí cuando ven que al de adelante le sacaron la cámara, y entonces ya ahí se avivan un poco y dicen, no, yo me la voy a esconder en tal lugar. Algunos lo pasaron en la capucha, otros descosieron parte del uniforme, lo metieron el rollito adentro y volvieron a coserlo. Son muy interesantes las historias también de cómo logran sacar y la importancia que le dan en ese momento esas fotos hace 40 años. Y bueno, hoy, desde el 2017 hasta hoy, bueno, estamos en este trabajo de rastrear y de poder conformar un archivo, teniendo en cuenta, la verdad que cuando arrancamos con este trabajo fue más algo de, nos impactó mucho esas fotos, ¿no? Esa fotografía que no tiene como cierta inocencia, ¿no? Tiene una cuestión de, es una inocencia, una ingenuidad, porque todavía no estaba la parte más cruda de la guerra, ¿no? Cuando ellos las tomaban. Pero después de que fue avanzando el tiempo, nos fuimos tomando conciencia de que es un archivo que tiene un valor social muy grande, porque es una mirada que no existe, que no como sociedad no la tenemos, y empezar a abrirla, empezar a mostrarla, vemos que ahí tiene unas repercusiones muy muy positivas, son muy emocionantes, pero a la vez son muy sanadoras también, de poder verlas y poder ver las islas y ver qué registraron ellos, más allá de la censura, más allá de sus superiores. La verdad que eso es muy emocionante verla.
¿Y qué es lo que se puede ver en la mayoría de las fotos?
Lo que encontramos, lo que se ve en general es, bueno, lo primero que nos impactó fue la edad, ¿no?
Claro, las caritas de chicos.
Sí, ahí nosotros tenemos una página que se llama memoriadelaespera.com.ar, y ahí pues están subidas partes del archivo, no está completo, ahí se pueden ver las imágenes. Impacta eso, impacta por un lado la edad, y otra de las cosas que impactan es como el semblante que tenían ellos. Estaban contentos, uh-huh. Estaban muy en los primeros días y más con estas camaritas que ellos llevaron. Son fotos que están jugando, hay muchas fotos que están en situaciones de juego, apuntándose con las armas, tirados en el piso, uno le apunta al otro, como armando, simulando una situación de guerra, pero todo con una sonrisa en la cara, muy relajados. Se nota esa ingenuidad de no saber, en definitiva, qué es lo que venía después, digo, porque muchos coinciden en que no tenían la certeza de, digo, obviamente que no tenían ni idea de lo que es una guerra, porque no estaban ni cerca de poder experimentar eso, pero bueno, después, digo, a partir del 1 de mayo, donde les cambia el semblante, ya las pocas fotos que hay después del 1 de mayo, que son los primeros bombardeos, se nota que hay un cambio de semblante, un cambio de clima, pero las que se ven previamente son impactantes por eso, porque se ve esa inocencia y ese juego que, bueno, que no, sabiendo después la historia, ¿no? Lo que sucedió después, ahí es donde no nos pega un poco, ¿no? La situación de estos chicos de ver de cómo estaban en esa situación sin saber lo que iba a venir y todo lo que pasó después.
Qué importante esto de las fechas, ¿no? De cómo cambia una foto a otra en poquito tiempo nada más, y acá sí entré al sitio de memoriadelaespera.com.ar y se ven estas fotos ahí de ellos jugando y después de cómo cambian las caras. Eso me parece súper interesante.
Martín, ¿por qué le pusieron ese nombre al archivo? ¿Por qué Memoria de la Espera?
Memoria de la Espera porque, bueno, cuando empezamos a investigar, la verdad que no somos historiadores y no teníamos mucha idea de... Creo que es un síntoma general de la sociedad de no tener mucha idea cómo fue la guerra en sí, ¿no? Cómo se desarrollaron esos días. Hablo en general, ¿no? A nivel sociedad en general. Y, bueno, fuimos descubriendo a partir de los testimonios de que bueno, ellos estuvieron mucho tiempo esperando. Primero, bueno, cuando viajan a las islas, que muchos no sabían que... Algunos llegaron a Malvinas sin saber que eran Malvinas. Claro. Y después otros se enteraron que iban a Malvinas en el momento que, bueno, que salió el avión. Los habían vuelto a convocar al regimiento, a la clase de 62. Y recién ahí se enteraron de que iban para Malvinas. O sea que no tuvieron la despedida con los familiares, con la conciencia de que se iban a una posible guerra. Y Memoria de la Espera viene de esta situación que se repite de, bueno, estábamos acá esperando y que vengan los ingleses, y mientras esperábamos, a partir del 1 de mayo empiezan los bombardeos al aeropuerto y los bombardeos navales constantes a la noche. Y esta situación de espera, y muchos dicen, bueno, yo ya quería que lleguen y era, bueno, era matar o morir, pero que se termine la espera, que la espera era horrible, estar pasando frío, pasando hambre, el desamparo y, bueno, situaciones de tortura. Esos son otro paréntesis aparte, pero bueno, esa se repite mucho esto de la espera y bueno, nos pareció que y justamente las fotos, salvo un caso que logra con mucha conciencia registra desde que llega a Malvinas hasta que vuelve a Campo de Mayo el 20 de junio, es el único soldado que logra hacer como un registro total de lo que le pasa a él. Él estaba en Puerto Argentino, es el caso de Fabián Volonté, que estaba en Puerto Argentino y registra desde la llegada a Malvinas hasta que vuelve al regimiento en Campo de Mayo. Después todas las demás son de esa situación de espera hasta que, bueno, se desatan los combates a partir del 28 de mayo, y 28 de mayo en Darwin. Y ahí en adelante ya fueron más momentos difíciles y las fotos se empiezan a hacer cada vez menos, son poquitas de esa época. Entonces nos parecía que le hacía honor un poco a las palabras de ellos, el nombre, el título del archivo.
Y en ese sentido, Martín, pensando un poquito en el contexto de los 40 años de Malvinas, se habló mucho del tema de los registros de imágenes en esta vuelta, ¿no?, en esta conmemoración de los 40 años, de cómo se contaron historias paralelas. Vos como fotógrafo y haciendo hincapié en la mirada a través de la cámara, ¿notás que cuáles son los puntos de alejamiento y de acercamiento de lo que era el discurso oficial, ¿no?, de las tapas de gente que conocimos, de las tapas de los diarios, de lo que registraban los soldados en Malvinas?
Son totalmente dos puntos totalmente diferentes. Una cosa era propaganda. Ahora justamente Telam está haciendo una revisión de los archivos y está empezando a liberarlos y a publicarlos. Nosotros tenemos, bueno, por estar en el ámbito de los reporteros gráficos, hemos charlado con fotógrafos que viajaron a las islas y el trabajo era muy limitado, no los dejaban, los llevaban a un lugar. Después de que esas fotos llegaban a continente, pasaban por un sensor. Eso se puede ver en la página de Telam, que está explicado todo cómo era el formato de trabajo, y es totalmente distinto. Y otra cosa que notamos, obviamente que era eso, era propaganda, puro propaganda, no hay mucho análisis en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Lo que era la revista Gente, lo que era la Agencia Nacional Telam, eso directamente era propaganda. Y la diferencia que encontramos con este tipo de fotos que estamos recolectando son... Una de las cosas importantes son las posiciones, porque hay fotos estamos consiguiendo fotos de la mayoría de las posiciones donde estuvieron los soldados en las islas. Uh-huh. En general las fotos de los medios de comunicación están más centrados en Puerto Argentino y los alrededores, el aeropuerto, pero nosotros tenemos fotos ya juntadas de Zapper Hill, de Monte London, de lugares que hubo combates muy fuertes en los últimos 3-4 días de la guerra, y no son situaciones de guerra, pero sí son situaciones que muestran los paisajes que veían los excombatientes en esos momentos. Ellos, otra cuestión particular de la mirada de los soldados es que sacaban mucho paisaje.
Claro.
Hay muchos atardeceres, muchos amaneceres, como nos pone en los ojos de ellos. Eso es muy interesante porque nos da otra mirada y vuelvo a repetir, son posiciones que no están fotografiadas en el ámbito de la prensa. Uh-huh. Volviendo a la primera pregunta que me hacían sobre si hay algún archivo o hay algún trabajo hecho de forma oficial, yo entiendo que no. Nosotros el recorte que estamos haciendo es soldados conscriptos que viajaron a las islas y sacaron fotos. Uh-huh. Entendemos que hay todo un mundo que está más relacionado al mundo militar, que tenían acceso a cámaras, que tenían acceso a... podían traer los rollos antes del fin de la guerra porque tenían acceso a volver a continente o mandar los rollos a continente. La estructura militar era distinta a la estructura de los excombatientes, de los conscriptos. Uh-huh. Y nosotros nos estamos centrando en este recorte que son los colimbas que fueron a las islas.
Y en ese sentido, Martín, pensando en los colimbas, por ejemplo, sabemos que digamos todo lo que es NEA, NOA fue masiva, digamos, los contingentes eran masivos. En ese sentido, la mirada de un chico de 18 años del noroeste o noreste argentino, con respecto a las islas, ¿son esos paisajes que describís? O sea, ¿miraban principalmente paisaje o no?
No, hay de todo. Hay que ponerse en ese contexto de... No vemos un recorte que digamos, todavía no llegamos, quizás eso es una buena pregunta y un buen aporte para el futuro una vez que esté ya todo conformado y empezar a detectar estas situaciones. Pero no, en sí se ve, hay que imaginarse estas fotos como, viste, es un rollito de 24 fotos, uh-huh. un rollo de 12 fotos, y cómo se administraban esas fotos en ese momento, ¿no? Te llevan a esas vacaciones que decís, bueno, no saques todo el primer día, espera un poco y...
Claro.
Como que las fotos están muy cuidadas en ese sentido. Uh-huh. Y de repente aparecen en un rollo 2-3 paisajes y después el resto son fotos de ellos. Pero no vemos todavía una diferencia que digamos, estos soldados de esta zona registraron de este modo. No tenemos ese recorte todavía ahí como bien detectado sería.
Martín, ¿y las otras fotos esas que decías que las que no pasaron por, digamos, quedaron en manos de los censores? ¿Desaparecieron? ¿Se buscan? ¿Cómo es ese tema? Decías lo de Telam también, que es verdad, están mostrando algunas fotos que por ahí no se habían publicado anteriormente, pero no sé si es la totalidad, si ese material que efectivamente llegaba con imágenes, en todo seguro, más cruentas o más reales, si querés, acá desaparecía.
Mirá, está el archivo de Telam, que la verdad que es una novedad porque es ahora lo están desclasificando y veremos. Lo presentaron como que están empezando este trabajo, vamos a ir viendo cómo lo van mostrando y qué se puede ver ahí. Después entiendo que iba mucho a la prensa internacional, se vendían esas fotos, porque la prensa internacional no tenía acceso a las islas. Y bueno, ahí también... hay muchas investigaciones sobre el tema de cómo fue la fotografía de prensa y los medios en ese momento. Y hay una de las historias que se cuentan es que en el Hotel Sheraton de Buenos Aires se había armado ahí un búnker de prensa y las fotos llegaban ahí. Y las fotos se vendían al mejor postor en ese momento. Obviamente que quienes llevaban las fotos ahí era personal militar.
Y obviamente, claro, que eran los que lo tenían, sí.
Claro, entonces, y se vendían ahí al contado y en efectivo y en dólares. Esos son los reporteros de esa época, los que estaban ahí en el ámbito de la prensa. Es vox populi, es algo que se cuenta y que se conoce, de que bueno, ahí en ese búnker se vendían las fotos que venían de las islas, o sea que no sabemos bien...
Claro, están, pero habría que rastrear.
Claro, ¿dónde estarán esos negativos? ¿Dónde estarán? Si se vendían los negativos o se vendían solo las copias, bueno, es todo un tema a investigar. Pero a nosotros nos pareció, siempre cuando empezamos a caminar este proyecto, un poco lo explicamos desde dos civiles, mirada de civiles sobre civiles sería el recorte que hacemos. Por eso no todo lo que es el ámbito militar no estamos yendo por ese lado, porque bueno, tenemos nuestra postura política de algún modo, entendemos que la estructura militar es una estructura que tiene sus recursos como para hacer este trabajo, si es que tienen la intención de hacerlo. Nosotros vamos por los civiles, digo, desde civiles hacia civiles, y estas fotos, la verdad que estamos rescatando imágenes que literalmente salen de una mesita de luz.
Exacto.
Cuando nosotros llegamos acá ahora a la casa de Héctor Joffre, que estamos acá en la puerta, yo estoy acá en la puerta hablando, adentro está Diego, mi compañero, está haciendo la entrevista y está registrando la foto. Son fotos que sacan del cajón de la cocina, del cajón de la mesita de luz. Nos encontramos con casos de que volvieron a sacar las fotos de la mesita de luz después de 10, 15 años, porque este proyecto ahí se acercó. Entonces estamos trabajando una memoria que, bueno, que está ahí y que si no se hace este trabajo se va a perder, porque la fotografía tiene esta particularidad que con el tiempo se deteriora, y si no está en ciertas condiciones de resguardo se va perdiendo. Después, bueno, muchas historias de mudanzas, que me mudé, me separé y quedó en la casa de la que me fui y se fue perdiendo.
Hay fotos que están escaneadas con las manchas de humedad, de hecho.
Claro,
está buenísimo.
Sí, esas son las fotos. Bueno, eso es un caso que las tuvo guardadas 20 años en un cajón y nunca se animó a verlas. Las vio al principio, a los 10 años de la guerra, y después las tuvo 20 años guardadas y cuando las encontró estaban todas pegadas. Es el caso de Héctor Urbieta, que él ahora vive en Santa Fe, es un correntino de Curuzucuatía. Y él también tiene fotos de ese rollo, es uno de los que volvió con el rollo y con la cámara, y tiene fotos de cuando llegó a Curuzucuatía y está festejando ahí con sus compañeros que estuvieron, bueno, están festejando al haber vuelto y haber vuelto de la guerra. Él cuenta que después, bueno, en ese momento no eran conscientes después se empezaron a enterar de que faltaba un montón de compañeros de ahí de su pueblo, y que ese festejo no representa solo una parte, que después, bueno, se pone un poco más densa la cosa.
Martín, hablabas de civiles que quieren contar una historia, de una espera. También yo busqué, mientras tanto, tus datos, sos del 77, sos clase 77, es decir, que eras muy chiquito en ese momento. Decidiste contar esta historia. ¿Qué es lo que pasa cuando esta muestra empieza a recorrer distintos lugares, o cómo va a pasar hoy, y se encuentra con jóvenes de la cultura de la imagen, de la selfie, que tienen toda su vida fotografiada? ¿Qué diálogo sale ahí? ¿Qué cosas salen?
Y es muy interesante. Justamente ayer, sí, yo soy del 77, tenía 5 años en el momento de la guerra. Tengo recuerdos de ese momento, de un poco el clima, si se quiere, el clima social, de lo que iba pasando. Algo quedó ahí. Yo creo que hay de esa época, por más de haber sido chico, hay cosas que quedan en el cuerpo, ¿no? Que quedan en la memoria del cuerpo. Y después, cuando ahora presentamos el trabajo con las nuevas generaciones, notamos que no está esa memoria del cuerpo, no es lo mismo. Estuvimos ayer a la mañana en la escuela ahí en Santa Rosa, en la escuela secundaria Santo Tomás, con un grupo de sexto año, con dos divisiones, presentamos el archivo. Ellos venían trabajando el tema Malvinas y, bueno, quedaron impactados por la edad, porque al verse se veían casi a ellos mismos ahí, ¿no? Con 18 años, los chicos tienen 16, 17. Y hicimos una proyección ahí de 80 fotografías en silencio, y cada foto 10 segundos. Fue algo como, bueno, a ver cómo se van a bancar esto los chicos que tienen esta situación de estar todo el tiempo rápido y con la cámara en la mano. Bueno, y estuvo muy bueno. Fue con mucho respeto, mucho silencio. Y ahí nos vimos un poco obligados a explicar lo que era la fotografía en ese momento, como para poder comprender la diferencia y por qué estas fotos son importantes, cómo logra un objeto físico en ese momento, después de 40 años, volver a salir a la luz y conformarse como archivo. Hicimos ahí una reflexión junto a ellos. Ellos lo toman, nada, bueno, quedaron así bastante impactados por esto de la edad y también por la historia de la imagen, porque ya son una generación que están acostumbrados a tener, ya todos tenemos una cámara en el bolsillo, pero bueno, al poner en contexto, contar cómo es que se logra traer esas fotos de Malvinas, quedaron muy impactados con esas historias también. Y a la vez hicimos un trabajo de ahí de reflexión, porque vimos las fotos de Telam, las que está desclasificando Telam, y bueno, ellos al instante detectaron de que eran armadas, no tuvimos que decirle nada, ellos ya las vieron y se dieron cuenta de que son fotos que están guionadas de algún modo. Y estuvo bueno porque se nota que hay ya una educación visual diferente, porque lo que hablábamos y lo que reflexionábamos era, bueno, que eran todos tontos en esa época, que se creía de que esta imagen era real. No, era lo que pasaba, que había una propaganda muy grande y a la vez había poca educación visual. La verdad que no podemos comparar de hace 40 años acá todo lo que es la educación visual en la sociedad y de poder detectar cuando una foto es real y cuando una foto es armada. Y reflexionábamos un poco, bueno, sobre los desafíos que tienen ellos hoy, que están mucho más bombardeados. Estos elementos de propaganda y de manipulación están más sofisticados, han avanzado. Entonces, bueno, nos dio pie para poder charlar sobre ese tema, de cómo, cuáles son los desafíos actuales de las nuevas generaciones para evitar este tipo de manipulaciones que son más sofisticadas y más complejas de desarmar.
Martín, muchas gracias por este ratito con Radio Nacional y desde aquí invitamos entonces a la presentación de este archivo fotográfico de Malvinas hecho por soldados que fueron con sus cámaras, como nos has contado. Esto es hoy a las 7 de la tarde y si no pueden ir, pueden ingresar en memoriadelaespera.com.ar, en donde están todas estas fotos que han ido recopilando ustedes en este laburo que continúa tal cual nos decís.
Bueno, muchas gracias y aprovecho para agradecer a la Universidad de La Pampa y por la invitación y al equipo ahí que está trabajando junto a nosotros, que nos recibió y bueno, muy contentos. También nos ayuda porque, bueno, fue la excusa para venir también acá a la provincia y bueno, nos estamos yendo en un par de días con alrededor de 6 o 7 nuevas incorporaciones al archivo, así que nada, todo positivo.
Está bueno, sí, está bueno cual. Que a nosotros también nos sirvió de excusa para conocerlos, sí, conocer sí. Semejante sí. Laburo.
El laburo que están haciendo. Martín, muchas gracias.
Muchísimas gracias, sé que tengan buen día.
Un Igualmente, abrazo. Viejo.